La política estadounidense con Arturo Sarukán en Enfoque Noticias.
Arturo, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, Mario. Buen día y buen día a toda nuestra audiencia.
Bueno, pues hay mucho que comentar. ¿Por dónde empezarle? A ver, crisis migratoria. Cuéntanos un poco cómo se está viendo las cosas.
Pues va a ser una semana movidita acá porque siguen las negociaciones en torno a cómo avanzar este gigantesco paquete de infraestructura fronteriza junto con el presupuesto para el año fiscal 22. Esto además está de nuevo un tema que al que nos hemos referido de manera recurrente en este espacio. Está abriendo divisiones y brechas importantes entre los moderados y los progresistas al interior de la bancada demócrata, poniendo a la administración en una situación complicada. Jaloneos en torno al tamaño del primero, el paquete de infraestructura, del cual, por ejemplo, los moderados están muy interesados en blindar y garantizar, pero por el otro lado, pues hay componentes del presupuesto, sobre todo más alineados esos elementos con algunos de los temas favoritos del bloque progresista al interior del Partido Demócrata, vinculados sobre todo a cambio climático, algunos programas de asistencia, el tema de los impuestos, que se está calentando acá, que no les gusta. Entonces está ese tema muy complicado, junto con el tema de la migración, que como tú mencionas, pues sigue generándole al gobierno y al presidente enormes problemas. Primero, pues de percepción de que la frontera sigue sin controlarse. Segundo, pues alimentando todas las narrativas y baterías que usará el Partido Republicano contra el presidente en las intermedias, que para todo propósito pues arrancarán hacia fines de año. Y luego además, esta semana es semana de arranque de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente Biden dará su primer discurso como presidente estadounidense mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas, mañana martes. Y luego regresará aquí el miércoles para tener una reunión con Australia, con China, con Australia, con India, para hablar evidentemente el tema chino, que pues la semana pasada dio mucho de qué hablar cuando se anunció este nuevo bloque entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos para profundizar el intercambio de inteligencia, la cooperación, la presencia en el Indo-Pacífico, que además pues de coletazo se lleva a la relación de Estados Unidos con Francia, una relación que, si bien en el pasado no estaba exenta de tensiones, hay que recordar lo que ocurrió entre Francia y Estados Unidos en el camino a lo que finalmente fue la invasión estadounidense de Irak en el 2003, en donde Estados Unidos y Francia tenían visiones diametralmente opuestas de lo que debió ocurrir tanto con el voto en Naciones Unidas como con la ficción de que Irak era una amenaza a la seguridad internacional. Ha sido una relación pues realmente las más sólidas que tiene Estados Unidos a raíz de la decisión australiana de cancelar un contrato que tenía con Francia para comprarle a Francia submarinos. Y ahora ese contrato de hacerlo con Estados Unidos, pues Francia ha tomado la decisión radical, que es una señal de cabreo diplomático, de retirar a consultas a su embajador en Estados Unidos. En momentos además donde, para aquellos de ustedes que han ido a París, recordarán que hay una réplica de la Estatua de la Libertad pequeña, sí. Que estaba en una islita cerca de la Torre Eiffel en el río Sena. Esa réplica se ha traído a la residencia oficial del embajador francés aquí en Washington para conmemorar el aniversario del envío francés del Estatuto de la Libertad de Estados Unidos. Iba a haber toda una serie de eventos en torno a la estatuita, que la estatuita no tiene nada, pero ciertamente es mucho más pequeña que la que está en la bahía de Nueva York. Pues todo esto ha generado un ambiente complicado en la relación entre Francia y Estados Unidos. Entonces, una semana con muchos pedazos en movimiento, otra vez en esta tensión que estamos viendo entre los temas de política interna, que son fundamentales para el presidente, y una política exterior que cada vez más demuestra que está gravitando en torno a un tema y a un tema en particular, que es la relación de Estados Unidos con China.
Sí. Bueno, pues está agitada la agenda. Sí, hoy será las Naciones Unidas será la sede de un encuentro más. Va a estar interesante a ver qué tanto se dice en medio de esta pandemia. Oye, ¿y se levantó, se reportó, tuvo algún eco la reunión de la CELAC aquí en México con todos los presentes, el presidente
de Cuba? En medios de comunicación, ninguna.
Ninguna.
Cero cobertura. A nivel de los think tanks, a nivel de los centros de análisis, sí se ha comentado, evidentemente. Hay, digamos, sobre todo en los que son, digamos, más conservadores, hay molestia por la manera en que México está jugando pelota en la región, sobre todo además con la presencia primero del presidente cubano en el desfile, entendiendo que evidentemente sí, pues, había ido para participar en la CELAC. Segundo, con el contingente venezolano que desfila el 16 de septiembre. Pero, digamos, en términos de cobertura de medios de comunicación, cero. En muchos sectores de la administración, pues lo toman como lo que es. Un presidente mexicano, digamos, jugando a la galería interna, jugando quizá a equilibrar la relación con Estados Unidos, sobre todo en momentos en que se cuestiona lo que está haciendo el presidente mexicano en materia de política migratoria a petición de Estados Unidos. Entonces, digamos, en la administración se toma mucho más con un grano de sal. En sectores más conservadores, tanto de los centros de análisis, pero ciertamente también en el Capitolio, en el Congreso, con sobre todo republicanos, pero algunos demócratas, pues evidentemente cubanoamericanos, empezando por el nada más y nada menos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Digamos, esto empieza a generar molestia, aunque en el gran esquema las cosas pues realmente pues no cuenta, en función de los otros problemas que traen en materia de política exterior, evidentemente Afganistán, y pues crecientemente este enfoque en torno al reto seminal que para este gobierno y que para los dos partidos representa China.
Sí, sí, sin duda. Esa mañana el presidente López Obrador leyó la carta que le habría enviado a Joe Biden en el contexto del diálogo de alto nivel, hablándole un poco del proyecto que tiene en Centroamérica para el desarrollo, algo que he venido reiterando desde el discurso también que dio el 16 de septiembre, y en esta reunión de la CELAC también llamados a Joe Biden para que entregue vacunas. Sí, pero parece que los llamados no llegan a la puerta de la Casa Blanca. Así, porque creo que esa es la visión, ¿no? Es decir, están conscientes en Washington de que, como bien dices, México está jugando, parece, la clasificación de la CONCACAF aquí en territorio, ¿no? O sea, como un partido de fútbol ahí con sus similares en la región.
Sí, y también pues, hay un tema que yo siempre he cuestionado, que es, pues en la práctica diplomática generalmente no se acostumbra leer en público comunicaciones oficiales que se envían a otro jefe de Estado, es decir, muy pocos gobiernos lo hacen. La costumbre que tiene el presidente mexicano de hacer esto, pues no, digamos, no cae muy bien porque no se acostumbra a hacer lo que hace el presidente de México, sí, que es leer correspondencia con otros jefes de Estado. Pero más allá de esto, evidentemente, decir, esta administración entiende lo importante que es mover la aguja en Centroamérica con inversión para mitigar algunas de las causas estructurales de la transmigración, pero lo que sí ciertamente no están convencidos de hacer y no lo van a hacer es vía pues, Sembrando Vida o algunos de sus programas. Y lo que ciertamente pues, no cae muy bien es que otra vez con estas inconsistencias que tenemos de que no nos pronunciamos sobre los temas de política interna de otro país, pero le estamos exigiendo a Estados Unidos otorgar visas a trabajadores centroamericanos, que pues, es un tema de política interna estadounidense.
Exacto.
Estos temas, digamos, el tema de cómo manejar una política de visado en momentos en que además hay un intenso debate aquí en Washington sobre si se puede o no se puede incorporar elementos de una reforma migratoria precisamente en el vehículo de asignación presupuestal para el próximo año como una manera de derrotar el bloqueo republicano en torno a estos temas. Pues imagínate, los oídos sordos en los que cae este tema las visas cuando se están manejando acá temas bien complicados de cómo avanzar precisamente en distintos aspectos de la reforma migratoria. Y segundo, pues el tema de Sembrando Vida, que pues aquí nada más no tiene patas y no va a caminar nunca con esta administración.
Sí, así es. Bueno, Arturo, seguiremos y habrá mucho que platicar la próxima semana. Muchísimas gracias.
Un abrazo y buena semana.
Igualmente, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, analista aquí en Enfoque Noticias.